Bueno, pues en la sección de psicología crítica y salud mental del día de hoy queremos hablar sobre el suicidio e ir más allá de los mitos y los tabúes sobre el tema. ¿Qué lleva a una persona a suicidarse? ¿Están las nuevas generaciones más concienciadas en torno al suicidio y la salud mental? ¿Por qué los hombres se suicidan más? ¿Cómo podemos acompañar a una persona que está planteándose esta salida? Como decíamos, hoy queremos reflexionar sobre todas estas cuestiones y para ello hemos invitado a Idoia Madarieta, licenciada en filosofía y psicóloga, a quien tenemos aquí con nosotras en los estudios. Ongi etorri, Idoia, ze moduz.
Egunon, edortu txut, eskerrik asko gonbidapen honegaitik.
Mi esker zuri por acompañarnos para hablar sobre esto. Idoia, en primer lugar, para introducirnos en la cuestión, me gustaría preguntarte si crees que todavía nos sigue costando hablar sobre el suicidio.
Sí, sin duda alguna. El suicidio todavía sigue siendo una estigmatización y un tema tabú. De ahí que uno de los mitos que me gustaría poder romper en esta pequeña charla de hoy es la de que si se habla del suicidio es como que estamos incitando a que la gente se suicide. Uh-huh. Al contrario, ¿cuántos años llevamos que ha sido un tema que ha estado escondido y sin embargo han aumentado los suicidios, ¿no? Y entonces vamos a intentar romper un poco el tabú del suicidio.
Es verdad, ¿no?, que durante mucho tiempo se ha utilizado un poco ese argumento de que hay un efecto de contagio, ¿no?, que cuanto más se hable de ello, como si la gente se fuera a suicidar más, y lo hemos visto reflejado, de hecho, en los medios de comunicación también y en el poco tratamiento que se hace.
Sí, y desde ahí sí que me gustaría pedir y agradeceros a los de Alavedi que podamos hablar del suicidio de una manera respetuosa, sin caer en el sensacionalismo que parece que, bueno, a través de determinados medios de comunicación o redes sociales es como que lo que más engancha, ¿no? Pero poder hablar del suicidio, precisamente si le ponemos palabra, eso permite que duela menos y que incluso se reduzca el número de suicidios, ¿no? Es importante que se pueda hablar del suicidio también aportando información a las personas que puedan conocer a alguien que puede estar en una situación de desesperanza o a alguien que incluso ha tenido una ideación suicida, a dónde puede acudir, ¿no? Pues luego, si te parece, al final pues doy un par de números de teléfono, asociaciones a los que puedan recurrir, porque yo creo que la labor de los medios de comunicación sobre todo va un poco por ahí, para desestigmatizar y sobre todo no creando nada de morbo. Cuando se sabe que, por ejemplo, un fallecimiento ha sido a través del suicidio, no dar datos personales de ningún tipo, ni siquiera de cómo ha sido, dónde ha sido, ¿no? Eso es algo que hay que cuidar muchísimo, porque no debemos olvidar que al lado de esa persona que acaba de fallecer por suicidio hay una familia, hay unos amigos, hay unos seres queridos que también tenemos que cuidarlos.
Totalmente. Si te parece, podemos hablar sobre esta estigmatización de la que hablabas. ¿En qué crees que se basa este estigma y en qué se basan también los mitos sobre el suicidio, que al final son los que están detrás de ese estigma?
Yo cuando, bueno, empecé a preparar un poquito, ¿no?, pues el artículo sobre el suicidio y tal, me encontré también con otro artículo, que lo siento, pero no he traído la referencia, en el que, por ejemplo, hablaba de los kamikazes, ¿no? Los kamikazes, Romeo y Julieta, ¿no? Es como la romantización del suicidio. Y luego, claro, no tenemos que olvidar también la parte religiosa, ¿no? Actualmente no sé cómo está la situación, pero sí que hasta hace un tiempo, por ejemplo, las personas católicas que se suicidaban como que perdían la opción o el derecho de ser enterrados en el cementerio común, ¿no? Entonces, claro, ha sido algo que siempre ha estado escondido, algo de lo que era mejor no hablar, ¿no? E incluso me atrevo a decir que era como un tema de vergüenza, ¿no? O sea, era más fácil decir, pues bueno, ha fallecido por una grave enfermedad, por un accidente, una lesión, que decir por suicidio, ¿no? Porque, claro, cuando escuchamos la palabra suicidio, automáticamente, así sin pensarlo mucho, nos colocamos en el lugar de, jo, pues lo ha hecho porque lo ha querido, o porque no se ha dejado ayudar, o porque una persona que decide suicidarse lo hace, ya lo tiene decidido y no se puede evitar. Y no debemos olvidar que el problema del suicidio es un problema de salud pública. Entonces, es algo que nos concierne a todos como sociedad, el poder ayudar y aportar.
En este sentido del que hablas, ¿no? Del tabú, del silencio que se genera respecto a la cuestión y también esos estereotipos que mencionabas sobre las personas que quieren suicidarse, últimamente estamos viendo, ¿no? Cómo, o creo yo, que en particular las generaciones más jóvenes están hablando más de salud mental y también sobre suicidio. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? Y también si se está contribuyendo así a romper con el tabú también.
Sí, se está contribuyendo a romper con el tabú porque desde el momento en el que podemos hablar de ello ya estamos dejando de invisibilizarlo, es decir, lo estamos haciendo más visible. Es cierto, ¿no?, que los jóvenes de hoy en día, quiero pensar y quiero sentir, ¿no?, que bueno, la parte emocional, la parte de gestión emocional, es como que se sienten, me atrevo a decir, como con más libertad de poder hablar de ello, ¿no? O sea, no está esa parte, quizás los que pertenecemos a generaciones más anteriores, ¿no?, la de la ocultación, la resignación, ¿no? Bueno, mejor no hablemos de esto, que parece que es algo feo. Entonces yo creo que las personas más jóvenes que se pueda hablar de suicidio, salud mental, incluso ellos mismos o ellas mismas preguntan dónde puedo buscar ayuda, a dónde puedo acudir, ¿no? Yo creo que eso también nos habla a su vez de un nivel de salud, ¿no?, en la gente joven hoy en día.
En ese sentido, igual estamos hablando de un cambio generacional sobre, sobre la cuestión.
Yo creo que sí, ¿no? Yo vengo de una época en la que, pues bueno, mejor no hablar porque aquello de lo que no se habla no existe, ¿no? Si no le ponemos palabra, no existe, ¿no? Es como el elefante blanco en mitad de la habitación, ¿no? Todos lo vemos, pero si nadie dice aquí hay un elefante blanco, pues vamos a actuar como si no existiera y realmente nos afecta que esté ahí el elefante blanco porque perdemos capacidad de visión, ¿no? Y yo creo que las generaciones actuales se sienten, como he dicho antes, ¿no?, como con más libertad de poder hablar de ello, de poder expresarse a nivel de amigos, a nivel de familia, y es algo que me alegra mucho. Quiero creer que quizás algo que hemos podido hacer bien las generaciones anteriores, ¿no?, ha sido pues dar, no sé si decir, ese permiso, ¿no?, para que se pueda hablar de, bueno, todo lo relacionado con salud mental, ¿no?
Y Doya, muchas veces ¿no?, hablamos, bueno, cuando pensamos en una persona que se quiere suicidar, pensamos mucho en un sufrimiento muy individual, ¿no? Pero ¿qué peso tiene, por ejemplo, qué peso tienen los factores sociales, lo económico, la incertidumbre o la falta de cohesión social en el suicidio?
Claro, cuando hablamos de suicidio hablamos de un dolor insoportable, así, en genérico, ¿no? Pero es un dolor que no solo es mío, sino que yo soy parte de una sociedad. Es decir, hay un montón de factores estresantes, ¿no? Y hay un montón de problemas que pueden llevar a la persona a llegar a pensar en una situación de suicidio, porque cuando una persona llega a pensar en el suicidio es porque hay tal nivel de desesperanza que no ve otra salida. Es decir, me voy a poner un poco catastrofista, ¿vale? Espero que me disculpéis. Pues no lo sé, me han rescindido el contrato. No puedo acceder al alquiler. Pues no lo sé. De repente me siento deprimida. No tengo una red social de apoyo, me centro quizás más en algo individual que es frente a una pantalla, redes sociales. Claro, ahí está todo lo social, ¿no? O sea, cuanto más intenten separarnos, individualizarnos, más difícil va a ser el poder tener esa red social y lo hablo en plano general, ¿eh? O sea, red social que puede ser desde la más cercana, familiar, amigos, amigas, íntimas, a la más amplia, para poder solicitar ayuda y poder expresar lo que siento, ¿no? Porque que una persona llegue a sentir no hay salida, o sea, fijaos cómo tiene que estar su situación vital en ese momento, ¿no? O sea, porque, bueno, como derechos queda muy, muy bonito sobre el papel, ¿no? Derecho a la salud pública, trabajo digno, una vivienda, ya, pero cuando eso se escapa ya de mi mano y hay gran nivel de incertidumbre, ¿cómo puedo hacer yo para enfrentarme a eso, ¿no? De ahí la importancia de la red social.
Totalmente. De hecho, ¿no? En el artículo, ¿no? que publicabais desde Diren, hablemos sobre el suicidio, hablemos de suicidio, mencionáis además pues cómo afecta la falta de cohesión social en concreto, ¿no? Esa falta de red social, de sentirse aislada o sentir que es un problema individual, solo tuyo.
Claro, porque además uno de los rasgos del pensamiento suicida también suele ser que hay tendencia al aislamiento, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de que hay alguien que tiene una tristeza que ya no es solo tristeza, que hay mucha desilusión, desmotivación, hay aislamiento, pues tengamos un poquito de cuidado, ¿no? Y porque no es problema solo de esa persona, o sea, las personas que estamos alrededor, las del entorno, estamos ahí para echar una mano. Y otro de los estigmas que hay que romper, otro de los mitos, es que no es una enfermedad individual, pues no lo sé, como si yo tuviera una lumbalgia, ¿no? Bueno, que ahí también habría que indagar de dónde viene la lumbalgia, pero el suicidio es un problema social, es un problema de todos, es un problema de salud pública, como he dicho antes.
Hablando de factores sociales, Idoia, pues hemos estado buscando los últimos datos sobre el suicidio, hemos encontrado los del año 2019 y vemos que es un fenómeno muy masculinizado, o sea, ahí en franjas de edad, que es, los hombres que se suicidan respecto a la cantidad de mujeres que se suicidan son más del doble. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Qué explicación le damos?
Bueno, yo puedo hacer una lectura que no tiene ningún aval científico, ¿vale? No he hecho ninguna investigación al respecto, pero es cierto que el sufrimiento en la mujer y en el hombre se ven de distinta manera. La mujer, ¿no? Nacida para sufrir, casi como si estuviera acostumbrada, ¿no?, a ese sufrimiento. De hecho, el otro día estábamos en una tertulia también comentando sobre esto y había una compañera que decía cómo en los centros de salud mental, incluso en atención primaria, cuando llega una mujer a la consulta diciendo ay, es que estoy triste, ay, estoy desganada, pues bueno, lo primero es medicalizar, ¿no? Y en cambio, quizás si es un hombre el que habla de esa desgana, desilusión, desmotivación, pues vamos a intentar derivarle a salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué perspectiva de género hay en todo esto también? Tiene muchísimo, muchísimo peso, ¿no?
Quizá también, ¿no?, a veces se menciona, la educación emocional distinta, ¿no?, que se da también a hombres y mujeres, o la incapacidad de pedir ayuda, ¿no?, en ocasiones, pues, de una figura masculina.
Sí, yo pertenezco a la generación de los hombres no lloran, los chicos no lloran, ¿no?, como aquella canción, ¿no? No muestran sus emociones, no muestran sus sentimientos, la debilidad es mala, no puedes sentirte fracasado, es como que tienes que hacer por parecer, hombre igual macho, ¿no?, así como fuerte, ¿no?, fortaleza. Pero claro, es que debajo de eso también, de esa masculinidad, pues también hay una persona que, como persona que es, pues evidentemente habrá momentos en que se sienta débil, frustrada, fracasada, triste, alegre, a gusto, a disgusto, ¿no? Pero claro, el otra vez, ¿no?, el estigma del rol social, ¿no? Si digo lo mal que me encuentro y soy hombre, se van a reír de mí, voy a tener que explicarlo. Bueno,
ya. Eso tiene peso y aún parece que lo sigue teniendo. Idoia, ¿cómo se aborda desde una perspectiva clínica o psicológica el suicidio, ¿no? ¿Qué se hace cuando llega a consulta una persona que se plantea que tiene ideación suicidia? ¿Cómo se intenta abordar esta cuestión?
Lo primero es acoger a esa persona, escucharla. Si es una persona que ya ha tenido algún intento, se habla claramente con esa persona sobre cómo vamos a poder trabajar, ¿no? Una frase que solemos utilizar es la de, yo estoy aquí para ayudarte para la vida, ¿no? No para la muerte. Puede resultar un poco crudo, pero es que es importante verbalizar y poner nombre a lo que esa persona siente y al intento de suicidio que ha tenido, ¿no? Incluso a veces se llega a elaborar un contrato verbal escrito sobre para salvaguardar su integridad, ¿no? Es decir, en el momento en el que tengas un pensamiento de querer tomarte pastillas, de intentar volver a suicidarte, tienes que acudir a urgencias. O sea, eso ya es por, no sé cómo definirlo, por contrato vital, ¿no? Y hay que apoyar y hay que sujetar mucho a esa persona, y según va avanzando el proceso terapéutico, se habla, ¿no?, también de cuáles son sus sentimientos, sobre todo, ¿no?, de desilusión, desesperanza, de desconexión de la vida. Se habla, ¿no?, de cuál ha sido o cómo ha sido su intento o intentos de suicidio, cómo lo ha hecho, qué sentía, sobre todo, ¿no? Es un espacio, el espacio terapéutico es un espacio privado, íntimo, seguro, en el que va a poder hablar respecto al suicidio y cómo se siente sin temor a ser juzgado o ser juzgada, ¿no?
Cuando antes lo hemos mencionado, ¿no? ¿Qué sucede con una familia o con unas amistades que han vivido el suicidio de un ser querido cuando esto no ha podido ser evitado, cuando esto finalmente ha sucedido? ¿Qué sucede con ese duelo que pasan la familia o las amistades en un caso tan, tan particular?
Uh-huh. El duelo de familia, amistades de una persona que ha fallecido por suicidio es uno de los duelos más duros. Si no recuerdo mal, incluso se equipara al duelo de personas supervivientes en un campo de concentración, ¿no? Si me permites mencionar, hay una asociación que se llama AIDATU, que está creada también por familiares de personas que se han suicidado, han tenido un intento de suicidio, y algo que reclaman es que se les invisibiliza, ¿no? Claro, si mi familiar o persona cercana ha fallecido por una enfermedad larga o ha sido un accidente, es como que todo el mundo llega, lo siento, es como que de eso sí se puede hablar, ¿no? Yeah. Pero si es por suicidio, lo que echan en falta es la palabra, el acoger, el abrazo, que tampoco hace falta decir nada, ¿no? Yeah. Pero te acompaño, ¿no? Te acompaño, aquí estoy, ¿no? Porque es como si volvemos otra vez al estigma, ¿no? O sea, si esa persona se ha suicidado y encima anulamos, silenciamos a la familia, ¿qué va a sentir esa familia?
Claro.
O sea, y de nuevo el sentimiento de culpa, ¿no? ¿Qué podía haber hecho? ¿Cómo lo podía haber hecho? ¿Por qué no me di cuenta? Hay muchísima carga y es uno de los duelos más duros que existe.
Claro, no es solo que pese, ¿no?, ese tabú y ese silencio del que hablábamos en la propia persona que se ha suicidado, sino que además pesa después en la familia también. Ese mismo silencio y ese mismo tabú permanece,
claro,
como comentabas.
Sí, sobre todo en generaciones anteriores, ¿no? No lo sé, me lo voy a inventar. Pues el tío Pachi, el tío de mi abuelo, sí, falleció, ¿no? Pero ¿qué tuvo? Pues nada, un accidente.
Ya. A veces también se ocultan, ¿no? En las historias familiares se ocultan,
sí,
esos sucesos.
La novela familiar, ¿no?
Idoia, ¿cómo podemos acompañar o ayudar a amistades o a familiares, a personas cercanas de una persona que quiere suicidarse? ¿Cómo podemos ayudarle desde nuestro rol de amigas, de familiares, de personas cercanas?
Uh-huh. Lo primero, básico e importante es estar ahí. O sea, no juzgar, no dar recomendaciones, no dar consejitos, no decir qué tiene que hacer, ¿no? Porque seguramente esa persona ya ha hecho todo lo que ha podido hacer, ¿no? Escuchar mostrando interés y respeto y quizás directamente preguntar, oye, ¿has pensado en suicidarte? ¿No? O incluso a veces hay amigas, ¿no?, que lo dicen. Pues inmediatamente acompañarla a urgencias, por ejemplo, ¿eh? O sea, igual me pongo un poco drástica, pero, por ejemplo, acompañarle directamente a urgencias, ¿no? Y hablar en urgencias y comentar, mira, me ha dicho esto, ha sucedido esto, está en una situación de riesgo, ¿no? Para que también se le dé la importancia que tiene, ¿no? Y dependiendo de la relación que tengamos con esa persona, pues no temer preguntarle directamente, ¿no? O sea, ¿pero lo has pensado en serio? ¿No? Y no preguntar, por ejemplo, ¿quieres que te ayude? No, no hay opción a que responda. Se le ayuda.
Se acompaña.
Eso es.
Me parece interesante, ¿no? Porque durante toda la entrevista está saliendo el peso un poco del tabú, ¿no? Y también sale ahora a la hora de aconsejar, pues cómo podemos acompañar a una persona, pues que tiene esa ideación suicida o que está pensando en ello como salida, cómo pesa también a veces a la hora de abordarlo entre amistades, entre familiares, el tabú de hablar de ello, de no mencionarlo, ¿no? Esa idea, como si solo el hecho de mencionarla la pudiera provocar, o no sé.
Claro, es otra vez volvemos al efecto contagio, ¿no? Es como si, es que si menciono la palabra suicidio o directamente le pregunto, pero ¿has pensado en matarte, en morir, en intentar algo? Ese miedo a ver si le estoy dando la idea, a ver si se lo estoy provocando yo. A ver, ahí nos colocamos también en un lugar como muy omnipotente, ¿no? No porque yo pregunte eso, la persona va a hacerlo. Pero ese es otro de los grandes tabús, ¿no? Del efecto contagio, que nos da muchísimo, muchísimo miedo, ¿no?
Idoia, antes lo has dicho, el suicidio es un problema de salud pública. En este sentido, ¿qué se puede hacer o cómo se puede intervenir desde el ámbito educativo y desde las políticas públicas?
Si no recuerdo mal, a lo mejor estoy equivocada, pero tengo, si no recuerdo mal, me parece que desde el ámbito educativo, no sé si han empezado con algún programa específico concreto del suicidio, pero vamos a ver. Yo con esto soy un poco crítica, es decir, efectivamente, nuestros chavales y chavalas pasan muchísimas, muchísimas horas, ¿no?, en escuela, colegio, instituto, ikastola, ikastetxe, y es cierto que, el irakaslego pues tiene que estar formado, baina kontuz, tampoco vamos a dejar que, nuestros jóvenes, jóvenes están en el ikastetxe y ahí lo resolverán, ¿no?, o si le pasa algo, pues ya el irakaslego ya sabrá cómo gestionarlo y cómo hacerlo. Pero como algo muy, muy básico, sí que me gustaría rescatar el tema de educar en la gestión emocional, desde muy chiquis. Hay un libro, El Emocionario, Ganera, también está en euskera, o sea, no es solo para chiquis, o sea, es que es un libro que...
Yo lo tengo y me lo compro de adulta, ya bien adulta.
Sí, y es que nos viene muy bien en esos ratitos que dices, me estoy enfurruñando, ¿qué me pasa? ¿Qué? Pues igual es rabia, igual es tristeza, pues también, ¿no? Para aprender a nombrar, ¿no?, a lo que me pasa. El tema de la gestión emocional es básica, es importante. Y luego, claro, si partiéramos de ahí... Y todo el tema relacionado con salud mental, incluso programas específicos concretos de suicidio, pues si se puede hacer desde el ámbito escolar, fantástico, baina kontuz, que no sea solo ámbito escolar, porque la sociedad es mucho más amplia, ¿no? O sea, lo mismo puede ser desde aquí, asociación de vecinos, colegas, la lonja, iba a decir atención primaria, salud mental, pues aquí de hecho, que sabemos también cómo está, ¿no?
O sea, que es algo que creéis que no solo debería dejarse al ámbito educativo, ¿no?, sino que se debe hacer, ¿no?, desde todos los ámbitos, quizá involucrando a toda la sociedad.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque somos personas sociales y que estamos en una sociedad, ¿no? Porque igual si solo delegamos, no lo sé, en Osakidetza, en Eskuntza, en Udalete, si lo reducimos tanto... Otra vez estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Es como un reducto que queda y se trabaja solo ahí y el resto pues puede sentir que no tiene la responsabilidad, ¿no? Pues no, la responsabilidad es de todos y eso es algo que quiero rescatar.
Totalmente. Idoia, pues por nuestra parte hemos hecho un montón de preguntas. Quizá para finalizar, ¿quieras añadir alguna cosa más que nos hayamos dejado en el tintero?
Es que me gustaría... mencionar, es que casualidad, en estas dos últimas semanas han llegado un par de panfletos, no es la palabra correcta, a mis manos. Uno de ellos es de Udaletxe de Gasteiz, de la psicoasesoría, Aholkularitza Psikologikoa, son varios y uno de ellos habla sobre la prevención del suicidio, suicidio a la prevención. Está muy bien, o sea, si tenéis acceso a él, supongo que a través de la página de Ludaleche también se podrá acceder a él, uh-huh. pero ahí está, ¿no? Para jóvenes de entre 14 y 30 años, horario de tardes, en el Centro Cívico El Campillo, y se le puede echar un vistazo, es algo muy, muy claro y algo que nos puede ayudar a todos, no solo a jóvenes, a todos. Y luego también ha llegado... la publicación de Estrategia de Prevención del Suicidio en Bisan, con la colaboración de Sirimiri Elkartea. Y aquí habla del tema del suicidio ya en personas adultas, en lo que denominamos tercera, cuarta edad, y bueno, pues con unos protocolos y unas pautas. Y para acabar, sí que me gustaría poder hablar de, en caso de que tengamos alguna ideación, algún pensamiento, acudir a las urgencias del centro de la ciudad en el que yo esté, del que me corresponda. Llamar al 112, SOS de ella, el teléfono de la esperanza. Después hay varias asociaciones, está Aidatu, Visiraun, Besarcada. Entonces, pues bueno, pues quizás, bueno, se me ocurre, y aquí igual me estoy pasando y me meto donde no me corresponde, pero bueno, el poder tener un acceso directo pues a estos números de teléfono, ¿no? Pues no lo sé, colocarlo en el corcho de, no lo sé, de la Ikastola, de Aholkularitza Zerbitzua o lo que fuera.
Sí, porque muchas veces igual también no se sabe a dónde acudir, ¿no? O qué hacer.
Claro, pues... de cosas que me han llegado, por ejemplo, es lo de, jo, al 112, pero igual si no es tan grave, no importa que sea grave, no sea grave, que ellos te van a ayudar a gestionarlo. La gravedad no es lo importante es poder pedir ayuda, tanto para mí o si veo que alguien al lado mío lo necesita también.
Bueno, pues dejamos aquí esta información de esos recursos de prevención del suicidio, los pondremos también cuando subamos la entrevista, luego te pedimos la información y ya. Vale. Y no sé si quieres añadir algo más para finalizar.
Pues quiero agradeceros mucho este espacio dedicado a salud mental y hoy al suicidio en concreto, porque es también una manera de, como se dice, kaleratzeko, ¿está? O sea, es algo, es una manera de socializar, ¿no? Y que pongamos palabra a aquello que antes nos daba miedo o nos podía generar culpa, ¿no? Así que es que ricasco seguri benetan.
Totalmente. Milles querido Yama Darieta, licenciada en filosofía, psicóloga y parte de la cooperativa de salud de Diren. Esperamos bueno, pues estar en contacto contigo y seguir hablando también próximamente sobre otras cuestiones.
Ederto, pues yo encantada. Bien, es que ricasco.
Y bueno, pues para finalizar con la entrevista y antes de pasar a la siguiente, os vamos a dejar con una canción del artista Babi, Devuélvemelo.
Corteza y hoy el aire está en mi mente. que esté al descubierto, nunca verás un se vende. No tengo reseñas porque a nadie se le ocurre visitar mi lúgubre avenida del desastre. Tú llámame insensible, tú llámame cobarde. Soy abeja libre de un mal libre del enjambre. No es que en esta jaula ya no queda casi nadie para comer tu alpiste, prefiero morir de hambre. Intervenir o suicida, que no le cabe otra salida. Nadie le cose la herida, se come las tripas, se bebe la orina. Un pie en el andaño, otro en la adrenalina. Dile a tu prima, vecina o amiga que nadie por llamar la atención se tira. Roma no quiso escapar en la ruina, le pudo el complejo, le pudo la ira. Me pudo el despecho, se me fue la pinza, tú eres la corriente, yo barco deriva. Prefiero palmarla de día, prefiero palmarla de día. La noche mi fiel compañera de esgrima, la única mujer por la que mataría. Aunque la intemperie sea gélida y fría, me hace sentirme tan mía. Me hace sentirme tan mía, se vuelve pecado tener melanina, que vivo a mi modo sin hipocresía. Y ya lo dije anteriormente, no sabes lo que duele hacer negocios con la muerte, dejándote el aliento, suplicando que te lleve, como un completo egoísta que no sabe lo que tiene. Devuélvemelo, devuélveme, devuélvete, devuélvemelo, devuélveme, devuélveme, devuélvemelo. Mi tiempo, mi tiempo, no, 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 devuélvemelo, devuélveme, devuélvete, devuélvemelo, devuélveme, devuélveme, devuélvemelo, mi tiempo.